las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Elvira Forero, quien fuera directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, y también gerenta de FONADE. Bienvenida a este programa.
Gracias, un cordial saludo. Muy amables por la invitación y un placer estar en la mesa.
También está con nosotros el exministro, el exalcalde Antonio Navarro Wolf. Doctor Navarro, gracias por acompañarnos.
Buenas noches a todos los oyentes y a ustedes en la mesa. Un gusto estar con Voces FC en este día.
Mario Morales, que es periodista y es columnista de El Espectador. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Saludo cordial a todos los compañeros de mesa, a usted y a todos los oyentes, donde quiera que nos escuchen.
Y Cristian José Moreno, representante de la Cámara por el Partido de la U. Bienvenido a Voces RCN.
Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los oyentes y a todos los compañeros de la mesa de trabajo.
Bueno, muy bien. Se ha hablado mucho sobre la aprobación en el Senado de la República en último debate del proyecto de ley que tiene que ver con el nuevo Código Electoral. Para que entre en vigor esto tendría que superar una conciliación, la conciliación que se lleva a cabo entre el Senado y la Cámara, de manera tal que finalmente esta reglamentación, esta legislación, termine en la Corte Constitucional, ya que se trata de una ley estatutaria. Hay quienes han celebrado mucho este Código Electoral, por ejemplo, Angélica Lozano señalaba en una entrevista con el periódico El Tiempo que, por fortuna, aquí se habla de la paridad, se establece la paridad. Ha dicho ella que esta es una conquista, que se trata de un salto enorme. Pero, por otro lado, hay también críticas. Por ejemplo, la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, ha dicho que este texto que ha aprobado el Senado, bajo el objetivo general de prevenir la violencia política, señala en un comunicado que ha hecho público, busca castigar expresiones críticas a partidos y movimientos políticos. Por otro lado, dice que le da amplia competencia al Consejo Nacional Electoral para investigar y sancionar a ciudadanos, por ejemplo, por una expresión que emitan a través de las redes sociales. Dice también la FLIP que determina este texto la implementación del voto electrónico de afán con una definición arriesgada que se aleja de los estándares de neutralidad y hace otra serie de reparos también la FLIP con respecto al Código Electoral. Ha habido también críticas por parte de Catalina Botero Marino, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, que es constitucionalista, y dice, por ejemplo, ella que hay una serie de artículos que son graves porque en un artículo el registrador ha logrado meter normas muy restrictivas para los observadores electorales, y agrega la doctora Catalina Botero, mal, esto está mal. Muy bien. ¿Cuál es la percepción de ustedes con respecto a este proyecto, a este Código Electoral? ¿Les parece que está mal, como dice Catalina Botero, o esa es una opinión exagerada? Doctor Antonio Navarro.
Bueno, Carlos, Código Electoral tiene tanto de largo como de ancho. Es una ley de 270 artículos que se está aprobando a las carreras, sin suficiente discusión, sin mirar suficientemente todas sus facetas. Veo pues que las mujeres están muy contentas porque establece paridad, 50% de mujeres y 50% de hombres en las listas. Pero eso no va a significar que van a ser elegidas 50% de mujeres, como debiera ser. Porque que esté en una lista con voto preferente no significa ser elegido. Y muy probablemente no va a haber 50% de miembros de la Cámara ni del Senado. De verdad que la ventaja de tener la paridad en las listas, si en unas listas cerradas y con mujeres y hombres puestos alternativamente, no produce 50% del resultado electoral. Y así como ese, podemos hablar de muchísimas cosas, pero yo le digo una sola cosa para mostrar las dificultades del código electoral. La conciliación debía estar hoy lista y publicada a las 4 de la tarde. Son las 7 y media de la noche y todavía la conciliación no se ha publicado. Y los conciliadores son dos liberales, uno de la U y uno de Cambio Radical. No hay ninguno de oposición. No, esto tiene muchísimas cosas que deberían haberse hecho más despacio. Esto está haciéndose a la carrera, atropelladamente, en mi opinión. y así no puede salir bien. De manera que, más allá de las cosas buenas que pueda tener, van a cometerse errores y van a tener cosas mal hechas que son producto del afán en tratar este proyecto de ley de Aeronaves.
Elvira Forero, ¿coincide con esta opinión de Antonio Navarro Wolf?
Pues yo creo que no solamente deberíamos estar contentas las mujeres, sino también los hombres, por este avance en la paridad para la conformación de listas, porque la verdad es que de pequeños revoluciones están hechas, o de pequeños pasos están hechas las grandes revoluciones. Y si bien nos han visto muchas veces en la conformación de listas, y se ve recientemente como la participación de las mujeres más como un comodín, depende también de nosotras cuál va a ser el rol que vamos a ejercer en esa conformación de las listas. Pero lo más importante para mí, y celebro que exista esta paridad, este paso hacia la paridad, es que se está incluyendo al 50% de la población del país que estaba atrás o que ni siquiera estaba reconocido. Entonces, hay críticos del tema que dicen que efectivamente se van a manipular la conformación de las listas, pero yo sí creo que ese es un avance. Y tenemos todos, hombres y mujeres, que velar para que sea una conformación de lista donde haya mujeres de la mayor calidad que Colombia sobra. Entonces, me parece, la verdad, un avance importante. Hay muchas mujeres sobresalientes que pueden estar en las listas de todos los partidos y que seguramente si nosotros las votantes nos ponemos pilas, pues vamos a sacar grandes líderes en las listas próximas del Congreso. Respecto de las observaciones que hace la FIP, pues sí hay unos temas delicados respecto de el control a la prensa, pero yo pienso que el mayor control es el control ciudadano y ahí debe haber un ejercicio bien importante de cara a la confianza, la transparencia. Este es un proyecto que ha sido rodeado por el gobierno, por el registrador, por los miembros del Consejo Nacional Electoral. Entiendo también que por la oposición, donde todos, usted mencionaba ahorita a Angélica Lozano, donde muchos han hecho intervenciones para enriquecer el proyecto. Siempre hay críticas de todo, pero yo creo que este es un proyecto que actualiza un código electoral del año 86 anterior a nuestra Constitución. Así que yo veo con buenos ojos el tema de la tecnología y el tema de los controles a la tecnología. Hay que ponérselos todos, pero la tecnología llegó para quedarse y tenemos que apoyarnos en la tecnología, no para el fraude, sino para el control y la transparencia. Y allí el ejercicio ciudadano y el ejercicio de los mismos requisitos establecidos en el código, yo creo que son bien interesantes.
Mario Moreno, ¿cómo le parece este proyecto de código electoral que ha sido aprobado en el Senado, aunque le faltan cosas para entrar en vigor?
Pues, Juan Carlos, digamos que yo comparto la alegría de las mujeres en Colombia sobre la paridad en las listas a Congreso, asambleas y demás. Me parece que es una cosa que estaba en mora en el país, pero frente a la enorme cantidad de preocupaciones, a uno le puede quedar la inquietud de si esto finalmente puede resultar un triunfo pírrico en el sentido literal, teniendo en cuenta, digamos, varios factores que son de altísima preocupación y que en medio del lenguaje ambiguo que hasta el momento y antes de la conciliación y antes de la revisión de la Corte Constitucional presenta la reforma. Ese lenguaje ambiguo, por ejemplo, habla de las competencias del Consejo Nacional Electoral sobre ciudadanos, lo cual es una cosa que no tiene mucho sentido, particularmente los previos a las elecciones, y mina con la perspectiva de censura la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, pero también la libertad de regulación que tienen los ciudadanos y los partidos frente a sus contendientes o frente a otros candidatos. Por otro lado, también preocupa la excepción de seguridad nacional que le sigue dando poderes a la registraduría, que sigue concentrando poderes en la registraduría,
que va a quedar como el gran reservorio de datos de los colombianos, y quedan muchas dudas, otra vez, hablando de la ambigüedad, que es el lenguaje de este gobierno, que ha sido el lenguaje de este gobierno todo el tiempo, esta ambigüedad que permitiría que la registraduría se quede con los datos, es decir, que conozca quiénes, cuándo y dónde votaron, así el voto sea secreto en el papel, y acabaría con esa posibilidad del voto secreto. Y por supuesto todo lo que tiene que ver digamos con las cortapisas que se están planteando, particularmente también lo que tiene que ver con las encuestadoras, ¿verdad?, que tienen que reportar otra vez los datos, otra vez a la registraduría. Nuestros datos de todos los colombianos, para todos los efectos, van a quedar en poder de la registraduría, y eso es altísimamente preocupante, sin intervención de la ciudadanía, sin intervención de instancias democráticas distintas a esta institución, y con todos los riesgos de haber hecho esta reforma a las carreras, improvisada, a las carreras en el trámite, porque está muy bien planeada desde el punto de vista de este lenguaje ambiguo que le presentaría altas competencias a la Registraduría, al Consejo Nacional Electoral y a las instancias de poder, en detrimento de la libertad de expresión, en detrimento de la libertad de opinión, en detrimento de la libertad de pensamiento, y con el riesgo de los datos en manos del Estado, con lo cual perdemos cualquier posibilidad de privacidad, Juan Carlos.
Muy bien. Cristian Moreno, su parecer sobre este asunto.
Juan Carlos, yo creo que en términos generales la reforma electoral es muy importante. Importante porque primero es una reforma fundamental luego de una legislación electoral desactualizada. La última reforma fue en el año 86. Segundo, porque no es a la ligera que se está haciendo. El Congreso de la República ha estudiado más de 1,000 proposiciones, un estudio muy amplio en las comisiones conjuntas primeras, que no son además cualquier comisión del Congreso de la República, son una de las comisiones más importantes. La paridad en las listas, fundamental. Se incluyó incluso elementos de participación para la comunidad LGTBI, donde creo que hay algunos excesos, porque no se le puede tampoco obligar o generar dificultades a los partidos que pueden escoger sus concepciones o sus postulados frente a eso, pero se dan condiciones para la comunidad LGTBI, uso de la tecnología y garantizar el voto electrónico, se terminaron eliminando las polémicas facultades tanto al presidente como al registrador, y se crean mecanismos que deben depurar el censo electoral, que es algo fundamental porque la transhumancia y el trasteo de voto es uno de los grandes problemas que tiene este nuevo que tiene el actual sistema electoral en nuestro país. Yo solamente tengo algunos sinsabores. En mi opinión, la reposición de los votos, la financiación de los votos por parte del Estado no quedó bien regulada, no va a ser efectiva, porque la financiación que tenemos es bajo la vía de la reposición, es decir, le pagan posteriormente a los partidos y a los candidatos unas sumas de dinero o un valor que le ponen a cada voto. Los recursos se requieren es previo al día de las elecciones y previo a la jornada electoral como tal. Entonces no se está haciendo nada para evitar precisamente la financiación de contratistas, la financiación de dineros privados, la financiación de recursos que luego terminan en corrupción por el pago de favores electorales. Tú me financias y yo luego te pago con el erario público. Y el otro elemento que también me parece que no quedó bien regulado fue el transporte como una garantía del Estado, porque el artículo que regula el transporte el día de las elecciones debió haber incluido la obligación directa sobre las empresas que prestan transporte público en nuestro país, porque son ellas quienes tienen la competencia de garantizarlo el día de las elecciones también, y para que no ocurra lo que ocurre en muchas ciudades intermedias o en municipios pequeños de cuarta, quinta y sexta categoría, donde termina una campaña o un candidato comprando o contratando todo el transporte público y dejando sin posibilidades a la otra campaña en ese sentido. Yo creo que faltó mayor regulación, faltó mayor disposición sobre eso, pero en términos generales creo que es un gran avance la legislación electoral en ese sentido.
Muy bien. Bueno, cambio de asunto. Varios países del mundo están avanzando ya en lo que tiene que ver con la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. El Reino Unido fue de los países occidentales el primero y la empezó a aplicar ya hace varios días. En Estados Unidos están en lo mismo. En México se ha avanzado de la misma manera. Han empezado las jornadas de vacunación. En Chile se anunció ayer que este domingo llegan las primeras vacunas y que además a lo largo del año entrante se piensa vacunar a un número de ciudadanos que son 16 millones en un país de 17 millones y medio de personas. El Ecuador está más o menos en lo mismo y en Colombia está el gobierno haciendo algunos anuncios, pero hay preocupación, según dice la revista Dinero y según dicen varios medios de comunicación, por la incertidumbre sobre la vacunación. Leo, aquí estoy leyendo un titular de la revista Dinero y ha señalado que el gobierno ha manifestado en distintas oportunidades que se encuentra negociando con farmacéuticas. Ha dicho aquí que el Ministerio de Hacienda en las últimas horas aprobó 281 mil millones de pesos para comprar la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que no se ha aplicado en muchos sitios, pero se puede ir comprando. Pero evidentemente las que han salido primero han sido la de la Pfizer con la farmacéutica estadounidense, con la empresa tecnológica alemana BioNTech, por una parte, y por el otro lado la de la firma Moderna en Estados Unidos, que tiene sede en Cambridge, en el estado de Massachusetts, en territorio estadounidense. Muy bien. ¿Les preocupa a ustedes lo que está haciendo el gobierno con lo de las vacunas o sienten que lo está manejando bien y que, como ha dicho el presidente Iván Duque, lo que pasa es que hay unos acuerdos de confidencialidad y en el momento indicado pues se dará el paso que toque dar para que los colombianos se vacunen con rapidez? Elvira Forero.
Yo lo que he percibido en todo este manejo de la pandemia es un gobierno comprometido, un ministro totalmente dedicado al tema de la atención, la prevención. Si bien hay ese titular, podemos ver también el compromiso con la aprobación de los recursos, más de 200 millones de dólares que aprobó el Congreso y el Ministerio de Hacienda para lograr la vacuna con Pfizer, la vacuna con Oxford, y también están los anuncios de los compromisos con otros dos fabricantes de o países de fabricantes de vacunas. Yo creo que estamos mirando ya a puertas, esperando a puertas de unos días, y ya empieza la vacuna a implementarse en Colombia. Creo que hay mucha presión de la oposición, que señala la ausencia de resultados. Cuando los resultados están vistos, Colombia ha manejado muy bien el tema de la pandemia y estoy absolutamente segura que tanto los anuncios del ministro como del presidente van a ser garantías próximamente las vacunas en el país para el beneficio de más de 10 millones de colombianos, como se ha anunciado.
Mario Morales, ¿está de acuerdo con esa tesis?
No, Juan Carlos, yo creo que existe, digamos, un nuevo síntoma de la enorme improvisación y de la falta de preparación de las instancias que tienen que ver con la manera como se afronta la pandemia. Es otro rasgo más de esta manera espontánea, instantánea, como se está manejando la crisis, siempre de manera tardía y siempre de manera improvisada. Yo creo que, honestamente, el presidente Duque nos está cañando con eso de que enero y febrero tendremos vacuna, y termina de cañar con ese aire de secretismo y de confidencialidad que aquí no tiene ningún sentido. Aquí, por el contrario, de lo que se trata es que los ciudadanos, el país y los medios de comunicación se enteren de cuáles son los acuerdos que tiene el gobierno, con qué farmacéuticas ya tiene firmado, para que el presidente se atreva a decir que en enero o febrero tenemos vacuna. Lo único claro es que nosotros estaríamos en la lista COVAX de los países pobres, así el ministro de Salud siga diciendo que nosotros no somos un país pobre, sino un país medio. En medio de una vacuna que llegará en 2024, si nos atenemos particularmente a los riesgos que ha expresado la Organización Mundial de la Salud y que aquí olímpicamente han desestimado, y que tienen que ver con la falta de financiación, con el riesgo de distribución, con la presión de los países que mayoritariamente tienen injerencia, como la India,
que si se ponen las pilas deja sin esa vacuna al resto de países pobres hasta dentro de 24 o de 33 o de 36 meses. Mientras tanto, aquí los vecinos ya comienzan esta semana y la próxima la vacunación masiva y de esa manera dan un rasgo de esperanza, pero sobre todo una muestra de que efectivamente sus gobiernos estuvieron al tanto de las negociaciones. Hablar de los 280 mil millones de pesos sigue siendo una cascarita para alimentar eso que mencionaba Elvira de la presión de los medios y tratar de distraer la atención. Pero volvemos a lo mismo, este gobierno no tiene nada concreto frente a las vacunas, no tiene todavía la certeza de cuándo vamos a comenzar, y entre tanto la pandemia sigue en el único pico que hemos tenido, que no hemos descendido, incrementándose por la apertura, porque aquí seguimos confundiendo progreso y privilegiando el progreso con otro tipo de circunstancias humanas, y la pandemia va cada día de mal en peor. Yo no entiendo por qué se puede calificar de buena la gestión de este gobierno, porque ha sido mala en el tratamiento y lo demuestra también en la gestión de la consecución de la vacuna.
Cristian Moreno, ¿tiene razón Mario Morales?
Yo creo que no, Juan Carlos, y creo que no porque no se puede desconocer el manejo del gobierno y el buen manejo del ministro de Salud en lo que se ha hecho en materia de la pandemia. Aumento de salas COVID, aumento de salas de UCI, manejo en materia de salud adecuado de la pandemia, tratando de regular y de aguantar o alargar los picos correspondientes de la pandemia en ese sentido. Creo que el gobierno ha decidido manejar en secreto y con confidencialidad la negociación correspondiente, y eso nos corresponde respetarlo. Yo creo que los colombianos hemos sabido lo que debemos saber en ese sentido. Y no son únicamente 281 mil millones de pesos con AstraZeneca y la Universidad de Oxford, sino que son también 437 mil millones de pesos, es decir, casi 800 mil millones de pesos con el laboratorio Pfizer, que es precisamente quien va punteando en la efectividad o la entrega efectiva de la vacuna a los países. No se puede decir que únicamente es AstraZeneca y Oxford, sino que también estamos en negociaciones con Pfizer en ese sentido. Yo creo que aquí no podemos partir siempre de la mala presunción. Se sacó una ley también que se tramitó en el Congreso de la República y que fue ampliamente discutida. El Congreso también ha hecho lo correspondiente por darle las herramientas al gobierno y darle las herramientas al país para que pueda atender toda esta situación. Las negociaciones pues tendrán que avanzar, hemos escuchado problemas de estrategia, pues, pero no podemos adelantarnos a realidades o a circunstancias, acontecimientos que no han sucedido. Yo no entiendo con preocupación porque existen muchos sectores apostándole al fracaso del gobierno, al fracaso del Estado y al fracaso del país mismo, en vez de ser optimistas ante una vacuna que la necesita el pueblo colombiano, que es fundamental para nuestro país y que incluso será importante para nuestras propias familias. Yo creo que el ánimo de la oposición, el ánimo de los sectores contrarios al gobierno, por querer hacer fracasar en este caso una política, los lleva a ser egoístas, los lleva a plantear una disyuntiva bastante egoísta frente al optimismo que creo que como colombianos debemos tener en ese sentido. Yo creo en la buena fe con la que el gobierno ha actuado, que ha sido la misma buena fe y la misma actitud con la que ha afrontado la pandemia en materia de salud.
Doctor Antonio Navarro, usted que hizo cursos de especializaciones en salud pública, ¿cómo ve este asunto?
Pues nos preocupa la privacidad de la información. En muchos otros países de América Latina ya se sabe qué contratos firmaron y cuándo la vacuna empiezan a aplicarla. Cada vez que en Colombia se pregunta, lo que se dice es confidencial, es parte de un acuerdo de confidencialidad. Entonces aquí no hay una oposición tratando de que no haya vacunas, todo lo contrario. Lo que queremos es que haya vacunas para todos, eso no es un tema de oposición y de gobierno, es un tema de necesidad nacional. Entonces toda esa privacidad como se maneja la información pues es preocupante. Quiere decir que no está claro todavía con quién tienen contrato y cuándo ese contrato empieza a producir vacunas efectivas y eficaces. Porque si tuviéramos un contrato firmado con Pfizer, pues ya podríamos decir a los colombianos del gobierno cuándo empieza la vacunación y no lo ha dicho. Entonces esa privacidad de la información, el presidente en este mismo momento está diciendo en una entrevista de televisión que va a ser en los dos primeros meses del mes del año entrante. Ojalá sea así, Dios lo oiga. Pero con tanta privacidad y tanto secretismo, uno no deja de pensar que las cosas no están listas y que por lo tanto no vamos a tener vacunas oportunamente.
Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos. 7:58 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.
En yoga o en el gym. Sí, sí.
¿No esperabas una cerveza que puedes tomarte antes o después de entrenar?
Águila robó mi corazón y la creó.
Nueva Águila 00.
Inesperada.
No se recomienda para menores de edad. 0,0% contenido de alcohol aproximado en volumen.
Un día te levantas, te atreves a instalar a Pymes de Bancolombia y empiezas a ver tu negocio de una forma diferente. Cuando ves tu negocio de una forma diferente, empiezas a hacer cosas nuevas. Cuando haces cosas nuevas, empiezas a conseguir más clientes. Y cuando eso pasa, te das cuenta de que tu negocio es más grande de lo que pensabas. Te atreves a instalar a Pymes y terminas manejando el dinero de tu negocio desde el celular. Atrévete a usar el banco de otra forma. Atrévete ahora. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
Las 8 en punto en RCN Radio, las noticias de la hora. La fiscalía identificó que 581 personas murieron en masacres registradas en Colombia durante este año. Jenny Angarita.
La Fiscalía General de la Nación reveló que durante este año han sido asesinadas 581 personas en medio de las masacres que se han registrado en diferentes regiones del país, específicamente en los departamentos de Antioquia, Cauca y Nariño, entre otros. En el informe de la Fiscalía se establece que en ataques armados en los que murieron 3 personas se han registrado en total 285 víctimas y en los que murieron entre 4 o más personas se advierte que en total son 196 víctimas. La Fiscalía General además señaló que son más de 129 los hechos considerados como homicidios selectivos o masacres, sobre los que se ha logrado avanzar en más de un 60% en las investigaciones.
Gracias, Jenny. De otra parte, les contamos que el distrito ha denunciado ante la Fiscalía una presunta red que extorsionaba a funcionarios públicos. Daniel Arias.
El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, denunció que 3 personas estaban contactando a contratistas del distrito que llegaron a sus cargos por medio de la iniciativa Talento No Palanca para exigirles dinero bajo el argumento de que a ellos se debía su elección y la permanencia laboral. Según Gómez, la presunta red exigía sumas de entre 500 y 700 mil pesos con el fin de dejarlos seguir trabajando y cada uno de los contratistas dio su testimonio para presentar una denuncia conjunta ante la Fiscalía General de la Nación.
La Superintendencia de Transporte sancionó a 4 centros de reconocimiento de conductores por violar las normas de bioseguridad. Francisco Cifuentes.
La Superintendencia de Transporte formuló cargos en contra de 4 organismos de apoyo al tránsito OAP por presuntas irregularidades en el cumplimiento de protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de coronavirus de sus clientes. Para la Supertransporte, estos organismos no hacían cumplir el distanciamiento social, sus trabajadores no utilizaban tapabocas y si lo hacían de manera irregular. La sanción fue adoptada luego de una verificación a los organismos de apoyo al tránsito para validar las condiciones en las que estaban operando desde que reiniciaron operaciones. La entidad reveló que recopiló material fotográfico y de video de la operación de los OAP, logrando evidenciar que no estaban respetando el distanciamiento social y no se estaría usando el tapabocas por parte de sus trabajadores.
Finalmente les contamos que el presidente Iván Duque entregó el predio para la construcción de 121 soluciones de vivienda en el antiguo espacio territorial de excombatientes en Dabeiba, en el departamento de Antioquia. Paola Gredo.
El presidente Iván Duque le entregó a la Agencia Nacional de Reincorporación un predio en el antiguo ETCR Llano Grande en Dabeiba para la construcción de 121 soluciones de vivienda para la población desmovilizada. Dijo el mandatario que en los próximos meses estarán individualizando los títulos a cada excombatiente y posteriormente se iniciarán las obras. En este antiguo espacio de capacitación y reincorporación habitan 212 personas, 89 de ellas son menores de edad.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.
Cerveza o lunes, o incluso también en el break.
¿No esperabas una cerveza que puedes tomarte a cualquier hora y entre semana?
Águila robó mi corazón y la creó.
Nueva Águila 00.
Inesperada.
No se recomienda para menores de edad. 0,0% contenido de alcohol aproximado en volumen.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Elvira Forero, Antonio Navarro Wolf, Cristian Moreno y Mario Morales. Hay muchos comentarios en materia política con respecto a Tomás Uribe Moreno, uno de los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hace algunos días la revista Semana publicó una carátula con una entrevista con el señor Uribe Moreno, que es empresario. Él pocas veces se ha metido en cuestiones políticas, en asuntos políticos, pero dio bastantes opiniones y desde entonces se ha venido hablando mucho de la posibilidad de que Tomás Uribe sea precandidato presidencial o incluso candidato presidencial. Algunos analistas señalan que si él se lanza como candidato de la derecha puede que gane y puede que termine convertido en candidato, porque mucha gente del Centro Democrático, de los que suenan por ahí para lanzarse, pues se harían a un lado debido a que se trata del hijo del expresidente Álvaro Uribe y que puede tener muchos respaldos. Habrá que ver si eso llega hasta allá, y hay quienes dicen que incluso puede tener más posibilidades de seguir avanzando. Muy bien, pero esto falta mucho trecho de aquí a allá y vaya uno a saber qué ocurra. Lo cierto del caso es que Tomás Uribe en las redes sociales ha hecho dos propuestas. Una es que ha pedido que se aumente el salario mínimo un 4% y no un 2% como han planteado los gremios, o sea que está pidiendo un aumento un 2% por encima de lo que señalan los dirigentes gremiales, eso por una parte, y por otro lado está de acuerdo con que se reduzca la semana laboral de 48 horas a 44. Recordemos que el Centro Democrático había dicho que valdría la pena reducirla de 48 a 40, con lo cual no está de acuerdo el gobierno con ningún tipo de reducción. Aquí la pregunta, después de hecha esta introducción, es si ya está Tomás Uribe Moreno tirando línea ahí dentro del el sector político de la derecha, y de la derecha moderada y de la derecha no tan moderada. ¿Cómo ve ese asunto, Cristian José Moreno?
Juan Carlos, yo creo que Tomás Uribe está tirando línea, y está tirando línea naturalmente sobre lo que son los postulados y los principios de su padre. Es la coherencia en la que creo que está actuando, además con la decisión del expresidente Uribe de retirarse del Congreso y dedicarse en términos concretos a su defensa en ese sentido. Y creo que eso es normal en el ejercicio de la política, y ha planteado varias propuestas interesantes, propuestas que, para decirlo coincidencialmente, como esta en torno al aumento del salario mínimo, podrá terminar muy seguramente no de acuerdo con el gobierno mismo, o como la reducción de la jornada laboral, también seguramente no de acuerdo con el gobierno, como lo ha expresado el presidente Duque, que no está de acuerdo con la postura del expresidente Uribe. Pero yo creo que el expresidente Uribe, con su anuncio de ojo con el 22 y con su interés, pues, de plantear alternativas democráticas sobre la derecha en nuestro país, está encontrando hoy en Tomás una voz autorizada y legítima para que plantee en ese sentido posturas. Yo no podría decir, no soy tampoco vocero autorizado para decir si Tomás Uribe va a ser candidato presidencial, vicepresidencial, o si encabezará la lista a Congreso de la República. Lo que creo es que está marcando una línea del Centro Democrático, una postura, y el presidente Uribe, para nadie es desconocido, que quiere construir unas opciones distintas a la centroizquierda y distintas a las posturas que ha venido planteando claramente el candidato Petro, el senador Petro, en ese sentido, y otras orillas ideológicas y políticas en concreto. Yo, Cristian José Moreno, lo que creo que es fundamental para el país es que se configuren, y lo que creo que al final va a terminar ocurriendo es configurándose unas posturas para segunda vuelta presidencial de centro-derecha o de derecha, y unas posturas de centro-izquierda o de izquierda. El país va a jugar bajo de esas dos concepciones. Yo creería que, además pues de la postura clara que Tomás Uribe Moreno defiende, el país sí está necesitando que los postulados de las candidaturas sean menos personalistas y sean, en ese sentido, mucho más colectivas. Y creo que la derecha en Colombia lo que debe plantear son unos postulados que se están, en mi opinión, dejando de lado y que ya otros países han venido reivindicándolos en ese sentido, caso concreto de Argentina, de Chile y lo que está ocurriendo en España. España hoy está viviendo un resurgimiento de una derecha luego de las dificultades que gobiernos de izquierda han presentado en el ejercicio del poder. Yo creo que es fundamental que se planteen opciones que representen más posturas colectivas que posturas caudillistas, que son las que en últimas terminan radicalizando el ejercicio de la política en nuestro país.
Bueno, Antonio Navarro Wolf, ¿cree usted que este tipo de propuestas que hace Tomás Uribe lo que deja claro es que él quiere lanzarse, que está tirando línea ya?
Estamos en un país de delfines. Aquí los delfines participan en política muy frecuentemente. Mientras más dice Tomás que no quiere ser candidato y más propuestas de él aparecen como el paso por paso de la que se hace referencia ahora, 4% de aumento del salario mínimo y 4 horas menos semanales del trabajo de los trabajadores en la jornada semanal, más me convenzo de que quiere ser candidato a algo. Más me convenzo de estar dispuesto a hacer política, que no va a seguir siendo un empresario dedicado a sus empresas, sino que va a ser un candidato o como cabeza de Senado de la lista del Centro Democrático o como candidato a la presidencia. De manera que mientras más habla Tomás, más claro está que va a ser política.
Elvira Forero, ¿cuál es su punto de vista?
Bueno, preguntaba si está tirando línea Tomás Uribe.
Sí.
La celebro porque estamos hablando no de un escenario político, sino de un escenario integral que necesita. Él está hablando de productividad, motivación, innovación y desarrollo. Y eso que está recogiendo Tomás y que los medios, Tomás Uribe, y que los medios están, digamos, haciendo, recogiéndolo mucho, porque lo están rodeando en sus mensajes, y es bien importante que el país tenga en primera línea los temas de productividad y de compromiso y de motivación de su fuerza laboral. Muy difícil para el gobierno que lo apoye, porque pues hace poco estábamos viendo que cualquier tema de innovación que se plantee mueve marchas en contra. Pero realmente un aumento por encima de la inflación no solamente lo está pidiendo Tomás, hay otros empresarios. Él lo está recogiendo, pero hay otros empresarios que lo han mencionado, como Mario Hernández o como Cristian Dade, que están diciendo cómo así que solamente el 2%. Y eso generaría, comprobable científicamente, un mayor compromiso y una motivación de los trabajadores colombianos. Ahora, yo creo que esta no es una discusión de izquierda o derecha. Esta es una discusión a la que nos está llamando la situación del COVID. Y es, rompamos los paradigmas tradicionales por un compromiso de desarrollo, innovación, y pues qué bueno que Tomás Uribe lo esté mencionando. No sé qué vaya a pasar desde el punto de vista político, porque en la política nada está escrito y todo puede pasar. Pero lo que sí me parece bien importante es que está lanzando línea, pero la línea que el país necesita y que necesitamos como país empezar a romper esos esquemas, esos paradigmas que nos tienen tan limitados en nuestro crecimiento. Necesitamos mayor salario, mayor reconocimiento al salario mínimo para generar mayor consumo, mayor disfrute de turismo, etcétera. Esto de la reducción de las horas se lo he escuchado a Carlos Slim desde hace varios años y tiene todo un sentido, no solamente social, familiar, que es bien importante el familiar, sino también un sentido de desarrollo de sectores que por la pandemia se han visto bastante afectados. Así que yo celebro que esas medidas, esas propuestas de medidas se pongan a la luz pública y generen un debate y espero que vayan más allá de lo político.
O de la Mario Morales.
Juan Carlos, Mario Morales. Que en esa circunstancia se unen, confluyen dos perspectivas, el populismo de derecha y el personalismo tradicional también de las derechas en esta parte del planeta. Y es populismo desde el papá de Tomás Uribe cuando plantea la disminución de la jornada, cuando pone en riesgo la poca estabilidad que tiene el trabajo formal y cuando los trabajadores, en vez de disminución de la jornada, lo que están pidiendo son otro tipo de circunstancias como garantías, formalización del trabajo, seguridad social y la posibilidad o la certeza de poderse jubilar algún día. En este momento, disminuir la jornada laboral es absolutamente populista y no cuenta con el apoyo del empresariado ni del mismo presidente Duque. Y además es oportunista lo del 4% en el incremento salarial. Esa es la perspectiva de los economistas que han hecho, si no se llega a un acuerdo entre sindicatos y gobierno para el aumento del salario, se calculará que por decreto estará entre el 3.5 y el 4%, así que ahí hay un aprovechamiento circunstancial. Pero en lo que tiene que ver con lo político, lo que está sucediendo con Tomás Uribe es la tradicional estrategia del, entre comillas, líder sacrificado en contravía de sus intereses personales por las necesidades del pueblo. De manera recurrente, él y su papá y su familia señalan que no quiere, no le interesa y demás, pero que las circunstancias del país lo van llevando a tomar las banderas de su papá y sacrificarse por esta sufrida nación en un espíritu absolutamente populista. Pero digamos que es un poco la repetición del capítulo en nuestro país de los últimos años de líderes políticos sin atributos. Yo me pregunto qué piensan los miembros del Centro Democrático viendo cómo implantan una figura política sin antecedentes, sin conocimientos y sin atributos para ponerlo como punta de lanza del Centro Democrático. Yo me pregunto qué piensan los precandidatos, aquellas personas que han trabajado durante años al lado de Uribe y al lado de Duque, en la idea de alguna vez enarbolar esas banderas con pretensiones de liderazgo o con pretensiones presidenciales. De cualquier manera resulta casi que insultante para ellos que emerja esta figura, porque de alguna manera lo que se les está diciendo es: entre ustedes no hay nadie digno, capaz, idóneo, probo de enarbolar esas banderas, así que tenemos que recurrir a las circunstancias familiares, al legado, a lo monárquico, a la antigüedad en política, al delfinazgo, en la idea de que alguien represente esas ideas o esa forma política, lo cual termina y corta de raíz cualquier posibilidad para otro tipo de candidato. Así que se trata de personalismo y populismo de derecha en su expresión más clara y más contundente, Juan Carlos.
Muy bien. El siguiente tema lo plantea Alejandro Villegas.
y es que tiene que ver por la controversia que se ha generado en el país tras la salida de Julia Miranda como directora de Parques Nacionales, una renuncia que presentó a su cargo y que fue aceptada por el ministro de Medio Ambiente, el doctor Carlos Correa. Lo cierto es que en las últimas horas se viralizó un video de mayo del 2019 del expresidente Álvaro Uribe, donde criticaba duramente a Parques Nacionales porque, decía él, estaba poniéndole obstáculos al desarrollo y la infraestructura allí en la región del Parque del Tayrona. Dijo en esa oportunidad: pero no puede ser que el presidente Duque dice el turismo es el nuevo petróleo de Colombia y Parques Nacionales ponga todos los obstáculos que impiden que haya desarrollo de infraestructura turística en el Parque Tayrona. Por supuesto, salieron a relucir varias teorías en torno a este tema y la salida de Julia Miranda y si quizás el expresidente Álvaro Uribe haya tenido que ver en torno a eso. Pues ha emitido un comunicado en los últimos instantes y aquí está una de las declaraciones que ha entregado Uribe respecto a la salida de la doctora Julia Miranda. Escuchemos lo que dijo.
Sobre el Parque Tayrona. En mi familia no hemos tenido ni tenemos intereses en el Parque Tayrona. Como presidente, protegí al Parque Tayrona. Allí instalamos 700 familias guardabosques. Les ayudamos a que tuvieran FAMI hoteles. Construimos 9 pueblos indígenas en concertación con sus comunidades para la protección ambiental. Instalamos el batallón de alta montaña. Desalojamos guerrillas y paramilitares. Nombré a la doctora Julia Miranda directora de Parques Nacionales. No intervengo en los cambios de funcionarios del presidente Duque, que los respeto.
Ahí está la declaración que ha entregado el expresidente Álvaro Uribe. ¿Esto disipa esas versiones, Mario Morales?
Pues yo he escuchado, Alejandro, varias veces esa intervención y no la entiendo. Yo no sé si el senador Uribe es consciente de que ya no es presidente desde hace 10 años, porque ese es el mismo discurso de cuando era presidente y que no muestra más que una nostalgia por el poder, una añoranza por el poder, y se olvida que el presidente en estos momentos es otra persona para que haga esa revisión propia de un gobierno como si estuviera haciendo rendición de cuentas. Eso por un lado, pero por otro lado está claro que el gobierno Duque en esta idea de hacer las cosas a su estilo está olvidándose de los méritos y de las condiciones y de los atributos que estamos hablando por las circunstancias o las presiones de quienes lo ayudaron a elegir, de los gremios o de su propio partido político o del mismo senador Uribe. El país no entiende cómo sale de esta manera Julia Miranda, que pasó por 4 gobiernos, que fue proba idónea en esta perspectiva de sostenibilidad que dice ser el presidente Duque una de sus banderas, pero que la contradice primero nombrando a una persona otra vez sin atributos, creo que como cazatalentos al presidente Duque le está yendo muy mal, o a sus asesores, y pone a una persona con total desconocimiento, pero justamente se trata de la estrategia de quitar a quien ha sido incómoda para ciertos intereses en nombre del progreso, del turismo, de la apropiación de terrenos, del uso o la posibilidad del uso para minería de los parques naturales, y que fue, es y seguirá siendo una adalid de la sostenibilidad en el país, reconocida por propios extraños, por todas las tendencias políticas como lo fue Julia Miranda. Evidentemente, en este momento ya era absolutamente incómoda, particularmente los intereses que hay en los parques naturales del Meta, en Chiribiquete, en el Parque Natural Tayrona, resultó incómoda. Y en el nombre del progreso, pues la destituyen para darle vía libre a otros intereses que no son la sostenibilidad, que no son el medio ambiente y que no son ese orgullo de esos 10 parques naturales que nos deja como legado Julia Miranda y de quienes en el país piensan que en el futuro la sostenibilidad significa la vida de nuestros hijos y que parecía ser, y no lo es, la bandera del presidente Duque.
Doctora Elvira Forero, este mensaje del expresidente Álvaro Uribe, ¿despeja esas críticas, esos mensajes que circularon en redes sociales? ¿Doctora?
No solamente porque pues ahí está explicando toda la protección que se le dio al parque el expresidente Uribe en su gobierno, sino porque esa decisión no es del fuero, sino del ministro del Medio Ambiente. Entonces, la verdad es que es un tema de consulta al ministro y a nadie más. Eso de una parte. De otra, todos reconocemos el trabajo y la excelente funcionaria que es la doctora Julia Miranda, que de su desempeño en parques nacionales estuvo 6 años trabajando con el presidente Uribe, del 2004 al 2010. Fue el que la nombró. Entonces ahora se viene a poner en entredicho algo que los resultados están diciendo todo totalmente lo contrario. Con la doctora Julia Miranda se hizo lo que tuvo que ver con las zonas turísticas, hoteles turísticos, precisamente en varios parques nacionales, uno de ellos el Tayrona. Así que, ¿y qué buscaba ese proyecto? Lo recuerdo y lo tengo muy claro, buscaba precisamente proteger los parques nacionales, hacer presencia sostenible y sacar y expulsar de los parques tanto a guerrilla como a paramilitares, y así fue, y así están las cifras, y así los resultados están así, están evidentes. Ahí ahora es un tema que, como todo lo que quiere hacer mucha gente para generar inclusive protagonismo, es echarle la culpa al expresidente Uribe, que nada tiene que ver con una decisión muy puntual que está prevista en la norma y del ministro, y es que un cargo de libre nombramiento y remoción, el ministro decide con quién lo trabaja y a quién confirma y a quién no. Entonces yo creo que se está haciendo un debate fuera de todo conocimiento, tanto de lo que pasó, del éxito conjunto que se tuvo en el manejo de los parques nacionales entre la doctora Julia y el presidente Uribe, y una decisión del fuero del ministro de Medio Ambiente.
Doctor Navarro, aquí se está armando una tormenta en un vaso de agua. ¿Tienen razón quienes defienden al expresidente Álvaro Uribe o los críticos que han señalado que puede haber algún interés ahí en el Parque Tayrona?
Bueno, la verdad es que quien puso el tema del hotel en el Parque Tayrona fue la doctora Miranda. Cuando la entrevistaron después de que fue aceptada su renuncia protocolaria, dijo que no se quería ir y que tenía temor de que se construyera un hotel de 5 estrellas en el Parque Tayrona, un hotel de alta gama en el Parque Tayrona, que de verdad que el tema apareció por ese lado. Entonces apareció el video del presidente Uribe, el expresidente Uribe, en el cual lo hacía una crítica a aquellos que no quieren hacer desarrollo en zonas de parques nacionales que deben producirle ingresos a la nación. De manera que no está claro todavía totalmente exactamente por qué la doctora Miranda está preocupada por la construcción del hotel en el Parque Tayrona, pero si lo está y tiene razón para estarlo, pues tiene toda la razón en que parques son para protegerlos, no para hacer desarrollos turísticos en ellos.
Doctor Moreno, representante Moreno, su impresión sobre todo este episodio. ¿Representante? No, creo que perdí.
¿Sí, me escuchan?
Sí, le escuchamos. Representante Cristian José Moreno.
No comparto las voces que dicen que esto es una responsabilidad del expresidente Uribe. Yo creo que es colgarle al expresidente, además, todo lo malo que pasa en nuestro país, y creo que ya son exageraciones de las cosas. Todos coincidimos en que la doctora Julia fue una excelente funcionaria, pero los funcionarios también cumplen unos ciclos y unos tiempos, y la conformación de sus gabinetes también es una decisión, como en este caso el director de la cartera, el nuevo ministro, que pide unas renuncias protocolarias y toma también las decisiones correspondientes. En ningún momento pues la han destituido, han tomado decisiones, por decirlo así, basadas en posturas del expresidente, o mucho más en ese sentido. Yo no veo al expresidente Uribe hoy con tanta concentración que necesita para unos temas judiciales, estar enfocado en aspectos como ese. Creo que es una exageración y ánimo de incendiar y polarizar más en medio de todas estas circunstancias políticas que ya se vienen en el marco de 2021 y lo que serán las elecciones del año 2022. Yo creo que eso es propio de los fueros correspondientes de los funcionarios en los cargos de libre nombramiento y remoción. La doctora Julia hizo una excelente tarea. El Congreso de la República incluso acaba de aprobar una ley en la que dice que no puede haber minería en páramos, en parques y en zonas protegidas. Y en ese sentido también tendremos que esperar la posición o el desempeño del funcionario que llega, pero no podemos perpetuar en nuestro país la postura de que los funcionarios en cargos de libre nombramiento y remoción deben quedarse el tiempo de los tiempos o los años de los años, porque sí, porque pues cada quien además llega con un equipo y consolida una política correspondiente en el sector al cual está llegando, como lo está haciendo el actual ministro. Los análisis y los resultados de si fue bueno o malo tendremos que hacerlo en su momento.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Elvira Forero, por haber estado aquí. Antonio Navarro, Cristian José Moreno y Mario Morales. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN. 8 de la noche, 28 minutos.